Favor, acompañarme a Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta el 38. Leo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, venimos delante de ti implorando gracia abundante para poder meditar en tu palabra y adquirir de ella, Señor, aquellas enseñanzas que nos ayuden a ser hombres y mujeres que te teman y te adoren. Tú nos has dejado ejemplos en las Escrituras para nuestra enseñanza. La vida de hombres y mujeres que vieron en Cristo a su Salvador, para que nosotros, hombres y mujeres del hoy, podamos, Señor, ser imitadores de los tales, por cuanto ellos imitaron a Cristo, por cuanto ellos temieron a tu nombre. Oh Señor, ayúdanos para que en esta hora nuestras almas sean henchidas de gozo por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El llamado de Dios para una madre. El llamado de Dios para una madre. Hermano, las Escrituras nos enseñan que lo que allí está escrito, muchas de esas historias, verdades que se pueden reflejar en la vida de muchos hombres y mujeres, fueron dados para nuestra enseñanza. Y aunque estamos en medio de una pandemia y estamos en medio de muchas necesidades, es bueno tomar en consideración y aprovechar la oportunidad de que hoy en el mundo, por lo menos en algunas partes del mundo, se celebra el Día de las Madres, cosa que no encontramos en las Escrituras. Sin embargo, que podemos aprovechar para traer algunas exhortaciones como así Cristo aprovechó en muchas ocasiones situaciones de la vida diaria, como aquellos galileos que fueron muertos. Y cuando se lo informaron a él, él les preguntó a los que le hablaban: ¿creen ustedes que son mejores que esos hombres? Que Dios nos permita, hermanos, aprovechar esta oportunidad para hablar a nuestras hermanas. Se cuenta que en el 1905 fue cuando Anna Jarvis, una niña, una joven, se quedó huérfana. Su madre había servido como luchadora de la paz, destacándose en su servicio y cuidado en la guerra civil de los Estados Unidos, pero también destacándose por un cuidado especial para con las mujeres. A raíz de su muerte, Anna Jarvis inició una fuerte campaña enviando cartas a personalidades de la política pidiendo que se reconociera el segundo domingo de mayo, que es el aniversario de su madre, de la muerte de su madre, como el Día de la Madre. Y fue hasta el 1912 cuando se apoyó esta iniciativa a través de una asociación internacional del Día de la Madre. Y el Congreso de los Estados Unidos aprobó dicha propuesta en el 1914. En algunos lugares como en España, Portugal, Hungría, Sudáfrica, ya se festejó el primer domingo del mes de mayo. Y queremos aprovechar esta celebración general, que en realidad está conmemorando el servicio abnegado de una madre a su sociedad, la madre de Anna Jarvis. Ella quiso que se celebrara en el mundo el servicio abnegado de las madres, un día como en el que su madre falleció. Y especialmente en esta pandemia, es muy posible que muchas madres ya hayan partido con el Señor. Y así ha sucedido. En esta pandemia es muy posible que muchos hijos tengan que celebrar a solas este día porque ya su madre partió con el Señor. Sin embargo, nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para meditar en cómo Dios ha llamado a hombres y a mujeres a un servicio piadoso y pueda servir a nuestras mujeres, a las mujeres del Señor, a la sierva del Señor, como un estímulo para ser mujeres que sirven a Dios con diligencia, para que nuestras jóvenes hallen el ejemplo de aquellas mujeres de Dios, un estímulo para imitar y glorificar como aquellas de antaño a Cristo, su Señor y Salvador. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para traer algunas enseñanzas del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, de esa obra gloriosa de Dios, de cómo Él derramó su gracia sobre esta mujer joven, María. En el versículo 28, se nos narra el momento en que el ángel Gabriel entró a la presencia de María y le habló con estas palabras: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Desde el principio de la obra de nuestro Señor se manifestó la promesa de que a través de una virgen Dios enviaría al Salvador. Dios ha dado ese testimonio de que una virgen concebiría. Y ese sería un testimonio poderoso para la humanidad, porque esa virgen fue elegida en María. Con razón se le llamó muy favorecida. De entre todas las mujeres que servían en Israel, ella fue la favorecida por Dios, la elegida por el Señor. Por eso dijo el ángel: el Señor es contigo, bendita tú la favorecida entre todas las mujeres. Entre muchas que sirven al Señor, tú has sido la favorecida. Dios te ha elegido a ti. Y la palabra salve era una forma de saludo con la cual el ángel se introdujo. Y en su saludo le dice, muy favorecida, aquella que Dios ha elegido. Y nosotros podemos ver que ese favor de Dios puede verse no solamente en este pasaje, sino en muchos otros. Cómo el favor de Dios abrazó a otras mujeres, como a Sara, una mujer estéril, como a Elizabeth, otra mujer estéril. Y su favor las consoló, las animó y les libró de su esterilidad. Cómo el favor de Dios abrazó también a hombres como a Noé. En una generación perversa y macabra, Noé fue favorecido por la gracia de Dios. Una gracia inmerecida. El versículo 30 nos dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Estás llena de la gracia que has recibido. Y es ahí, de acuerdo al contexto, en el que podemos ver que María era llena de la gracia porque era una gracia recibida de parte de Dios. Observa el contexto, verá que María estaba siendo llena de la gracia de Dios, delante de Dios. Y he aquí la propuesta que os traigo, mis queridas hermanas. En este día en el que muchos celebran el Día de las Madres, nosotros queremos hablar a nuestras hermanas, hablar a nuestras amigas que nos escuchan a través del internet, y exhortarles a que ustedes reciban el llamado de Dios a ustedes como mujeres, para ser mujeres llenas de la gracia y de la bondad de Dios. Busca como María ser llena de la gracia de Dios, llena tu corazón de la gracia que viene de parte de Dios. La mujer piadosa debe procurar caminar con Dios, ser llena de la gracia de nuestro Dios. En lo que dependa de ella, aunque esta gracia viene de parte de Dios, un regalo de Dios, una obra de Dios, en lo que dependa de ti, mi querida hermana, mi querida amiga que me escuchas, procura tú andar llena de la gracia de Dios. Procura tú andar en una relación con Cristo. Procura tú andar, como dice este pasaje, lleno del favor de Dios. Aquí no se habla de los grandes talentos de María, o de sus habilidades, o de sus astucias, cosa que lamentablemente en muchos casos las mujeres brillan por ese asunto, de que son astutas, logran utilizando sus encantos, por medio de sus encantos, alcanzar sus favores o lo que desean. La mujer piadosa más bien debe ser llena, no de encantos y de formas astutas de lograr lo que desea, sino que debe ser llena de la gracia de Dios para con todos. María era una mujer llena de la gracia de Dios, sin embargo observamos que ella se veía a sí misma como una mujer común. Dice el versículo 28 y versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación es esta? Aunque el ángel hablaba de favores, el ángel hablaba de gracia sobre ella, ella se preguntaba a sí misma, ¿qué es esto? ¿Qué saludo es esta? Ella se consideraba a sí misma como algo sencillo y normal. Era una mujer común que deseaba casarse. Una mujer común que esperaba su matrimonio. Le llegó en esos menesteres, en ese trabajo, en esa espera de casarse, el favor y la gracia de Dios. Por esto se turbó. Un saludo tan grande para ella la llenó de asombro. Porque ¿quién era ella sino tan solo una joven de Nazaret? Una joven virgen que caminaba con Dios. Una joven virgen que esperaba la promesa del Señor. Por eso fue su turbación. Y creo que esto es algo importante para nosotros. Una mujer piadosa. Una mujer que recibe el llamado de Dios para ser piadosa. Una mujer que desea ser llena de la gracia de Dios. es una mujer que debe de andar con Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Y de dónde recibió fuerza Sara? Del Señor. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios utilizaría instrumentos comunes, instrumentos como María, instrumentos frágiles, para derramar sobre ella su gracia, para dar gracia a los humildes, para sostener al débil, para sostener a la joven como a la adulta. ¿Desea ser una mujer favorecida? Por lo tanto, procura ser llena no de la gracia del mundo, sino de la gracia de Dios. Procura caminar con Dios cada día de tu vida. Procura glorificar a Dios en las pequeñas y grandes cosas. Tómate el cuidado de iniciar toda cosa tomando en cuenta el favor de Dios. ¿Deseas tú, amada hermana, el favor de Dios? ¿Deseas tú el agrado de Dios? ¿Deseas tú la sonrisa de Dios? ¿Deseas tú ser una mujer llamada por Dios, útil para la obra de Dios? Por lo tanto, amada hermana, camina con Dios. Aquí habla de María como una mujer que recibió el favor de Dios. Una mujer que fue llena de la gracia de Dios, que fue muy favorecida. Toma esto en cuenta desde el inicio, joven, jovencita de tu noviazgo. Toma en cuenta la voluntad de Dios, toma en cuenta el deseo de Dios, toma en cuenta lo que Dios dice que es bueno en una relación. Oh, amada hermana, toma en cuenta la voluntad de Dios para tu vida. Toma en cuenta desde el inicio de tu matrimonio, ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿De qué es ser una mujer piadosa? ¿De qué es caminar con Dios? Proverbio capítulo 31 nos habla sobre eso. Hebreos capítulo 11. Pablo Pedro en su carta, en su primera carta, habla a las mujeres piadosas. Miren a Sara. Mírenla en su piedad e imítenla. Miren a Sara. Miren cómo dice Señor, llama Señor a su esposo. No porque ella fuera una esclava, sino porque le respetaba. Como mujer de Dios. Era una mujer piadosa. Y las mujeres piadosas deben de procurar buscar el favor y la gracia de su Señor. Esto es un don inmerecido. Una gracia que Él da. Pero toda mujer piadosa debe de procurarlo. Toda mujer de Dios debe de buscarlo. Toma a Dios muy en cuenta en todos tus caminos y endereza tus veredas. Enderezala en el camino del Señor, como dice Proverbios 3:6. No andes en los caminos del mundo, utilizando la estratagema del mundo, buscando el aplauso y los favores del mundo, porque eso es vanidad. Pero en segundo lugar, mira la gracia de Dios para con María y procura ser una mujer adornada con un carácter humilde. ¿Por qué María en el versículo 29 se turbó? Por la sorpresa que le sobrecogió. Fue grande porque la salutación le quedaba grande. Ella se veía a sí misma como una esclava, como una sierva del Señor. Mire el versículo 48 de Lucas 1. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Observen cómo María se observaba a sí misma como una sierva del Señor. Y se veía a sí misma como una mujer llena de bajeza. En el sentido no de que se sentía menor que otras personas. Sino que consideraba su estatus delante de Dios. Como una mujer, como una esclava del Señor. Baja. Y el Señor superior. Y ella debajo de su Señor. Por eso se turbó con esas palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella, María, era una mujer que se consideraba a sí misma una forma correcta y humilde. Se veía a sí misma con un justo juicio. Y amadas hermanas, en el día de hoy, más que nada, Este mundo necesita mujeres adornadas con dicho carácter. Este mundo necesita mujeres adornadas con un carácter de siervas, con un carácter humilde, que considera a Dios como su Señor y ellas como las siervas del Señor. Ella no se creía la gran pieza, el centro del mundo. Una mujer a la que todos debían estar admirando, obsesionadas con ella. Ella deseaba ser la segunda y su Señor el primero en su vida. Y esto es digno de imitar, mis amadas hermanas. ¿Deseas tú ser una mujer llena de la gracia del Señor? Toma tu lugar en tu segundo lugar delante de Dios. Deja que Dios sea el primero en tu vida. La Virgen María posee un carácter humilde. Y mis amadas hermanas, este es el ejemplo, es un ejemplo digno de imitar. Que vuestro carácter sea como la de estas mujeres, castas y humildes, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Considera que aunque posees tú como mujer dones, capacidades, belleza, inteligencia, todo eso, ¿de dónde proviene? No proviene de parte del Señor. Así es. Todo don, toda dádiva, toda belleza, toda inteligencia, toda capacidad que tú tienes proviene de parte de Dios. Y esto es muy importante. La mujer debe de mirarse como lo que es, una esclava de Cristo, una sierva de Cristo. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Dios ha mirado a su sierva. Y esto es lo grande, lo hermoso, que nosotros, siendo pecadores indignos, Dios nos considera y nos bendice y nos arropa con su gracia y nos cubre con sus favores y nos llena de amor y nos llena de bendición a pesar de nuestra propia bajeza. Y tenemos que considerar esto. Dios es el grande y nosotros somos los que estamos abajo. Dios es el todopoderoso y la mujer es la esclava de su Señor. Cuando usted se considere como lo que es delante de Dios, entonces usted podrá ver que cualquier regalo que Dios le dé es algo grande. Cualquier bendición que Dios le dé es algo grandioso. Cualquier privilegio, cualquier gracia que Dios te añada a tu vida, es sorprendente. ¡Wow! Que Dios me tomó en cuenta a mí, siendo yo lo que soy, una esclava, una sierva de mi Señor. No habrá lugar para la queja, lo cual tristemente es algo repetitivo en la vida de muchas mujeres. La queja muchas veces es el fruto, no de necesidades no cubiertas, sino de un corazón orgulloso que cree que merece más y más y más y no se contenta con la misericordia y la bendición de Dios, que ya de plano es abundante. Queridas hermanas, observad a esta sierva del Señor, considerad su corazón humilde e imitadla. Imitadla, porque ustedes necesitan poder verse en su condición de pecadoras y ver a Dios en su trono sublime y considerar que mirarle y que añadir a usted favores y cuidados es algo inmensamente grande, por cuanto tenemos una condición muy por debajo, por causa de lo que somos, hombres y mujeres pecadores. Amadas hermanas, que Dios te permita en este día agradecer a Dios. Gracias, Señor, por estos hijos que no son perfectos. Gracias, Dios mío, por este esposo que no es perfecto, muy lejos de ser perfecto. Sin embargo, gracias, porque tú has visto la bajeza de tu sierva, la soledad de tu sierva, la debilidad de tu sierva, la pobreza de tu sierva, y me has llenado de favores y de cuidados. Una mujer humilde, como María aquí, al ver su bajeza, ve la grandeza del don que ha recibido. Una tercera gracia que podemos contemplar y que debe de ayudarnos y ayudar a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a crecer en la gracia de nuestro Dios, es esta. Sé una mujer que procura conocer a Dios y procura conocer su voluntad para someterse a ella. La mujer de Dios debe de ser una mujer que busca de todo corazón ser llena de la gracia de Dios, de sus favores. Está ocupada en eso. También está ocupada en tener un carácter humilde. Pero en tercer lugar, esta mujer está ocupada en conocer a Dios. No es una ignorante, no está contenta con conocer un chin de Dios. Quiere conocer más a su Señor. Jeremías 9:24 nos estimula a esto. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Tú como mujer de Dios, debes de alabarte a ti misma en que tú entiendes y conoces a tu Dios. He ahí el énfasis en que tú tienes que hacer el mayor trabajo. Dice el Jeremías 9:24, que yo soy Jehová. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi querida hermana, ¿conoces tú a Dios así? ¿Conoces tú a Dios? ¿Entiendes tú a Dios? Porque Él se ha revelado en su palabra. Y tú estudias su palabra, tú le conoces porque Él se ha revelado en la creación, en su palabra, en Cristo. Y tú estás ocupada en escudriñar esa revelación de Dios. Las emociones nos engañan y turban el corazón de María. María se vio turbada por esa salutación. Porque ella no conocía a varón. Ella no entendía cómo Dios iba a hacer esto. De que le iba a dar un bebé en su vientre. ¿Cómo ella iba a concebir? Ella había interpretado correctamente el mensaje del ángel. Que sin la participación de un marido, ella va a concebir un hijo. ¿Cómo será esto? Dice el versículo 34. Sin embargo, aunque el ángel le habló a ella, hoy la mujer de Dios puede entender los designios profundos del Señor, como este que se le estaba revelando a María, a través de las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que Dios habló antiguamente a los padres, nos habló a través de los padres, nos habló a través de los profetas, pero hoy nos está hablando a través del Hijo. El Hijo de Dios. Y la mujer de Dios debe de ocuparse de conocer a su Dios. Debe de ocuparse de leer las Escrituras. De conocer a su Dios a través del estudio y lectura de las Escrituras. ¿Cómo se conocerá esto? ¿Cómo sucederá esto? Preguntó María. ¿Cómo Dios va a proveer para mi hogar en el día de hoy? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras, mujer de Dios? ¿Cómo Dios me va a proveer de un esposo, de una joven?
que dice las Escrituras. ¿Cómo Dios nos va a ayudar a salir de este problema financiero que dice las Escrituras? Dios nos habló a través de los padres, a través de los profetas. Hoy nos habla a través del Hijo. ¿Qué dice el Hijo de Dios a través de su revelación, de su palabra? ¿Qué nos dice? Cuando ella preguntó sobre esto, de Dios vino la respuesta. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María hizo una pregunta. Le respondieron, y yo no estoy muy seguro que ella entendiera todo lo que significaba que el Espíritu del Señor le cubriría, y yo no estoy seguro que ella entendiera todo lo que le estaban diciendo allí. Pero la respuesta del ángel fue suficiente para ella. Dice el versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. María posiblemente no entendió, mi amada hermana, ni en la 3/4 parte. Sin embargo, nosotros al día de hoy, por la palabra del Señor, tenemos más luz. Sin embargo, nosotros al día de hoy tenemos la palabra de Dios inspirada, la cual Dios reveló a través de los profetas, a través de nuestro Señor y Salvador, como dice Hebreos 1:1. Tú tienes la palabra de Dios inspirada para tú aplicar la verdad. Sin embargo, eso no significa, y perdone que añada tanto sin embargo, eso no significa que tú lo vas a entender todo. Ahora, tu respuesta debe de ser: hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tus palabras, conforme a la palabra del Señor, hágase en mi vida. Ella creyó a la palabra. Ella pidió que le explicaran cómo sería esto. Y a la respuesta se sometió. Crea, amada hermana, la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios y no necesariamente lo vas a entender todo en esta parte de la tierra. Posiblemente partamos de este mundo y muchas cosas nos falta por entender. Pero cual María aprende como ella a creer y a someterte a la palabra del Señor. Cree la voluntad de Dios para tu vida. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Sabemos todo lo que significa la palabra santificación? Posiblemente no. Sin embargo, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y habrá siempre una debilidad por causa de nuestro propio pecado, por causa de nuestra mente tan finita y corta. No la vamos a poder comprender todo. Sin embargo, Dios ha revelado su palabra para que vivamos piadosamente delante de Él, para que creamos a su palabra. Queridas hermanas, esta mujer de Dios se sometió a la voluntad de Dios, conoció a Dios a través de su palabra. Y creció en esa voluntad, creció en ese conocimiento de Dios. Debe de someterte en segundo lugar a la voluntad de Dios. He aquí la mujer de Dios que dice: hágase, he aquí la sierva del Señor. Querida hermana, tendrás una lucha delante de Dios y delante de este mundo. Lucha para con tu propio corazón. Porque aunque el mundo dice que no importa lo que es el pecado y que no significa nada, para Dios es una gran cosa. Aun cuando el mundo no habla bien de la voluntad de Dios, para ti lo mejor es la voluntad de Dios. Y aquí una mujer de Dios siendo ejemplo de que lo mejor para la mujer de hoy, lo mejor para la mujer del siglo XXI, es hacer la voluntad de Dios, es conocer a su Dios. Recordad la palabra de Jeremías: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debe estar ocupada la mujer de Dios? En conocer a Dios, pero también someterse a la voluntad de Dios. He aquí la Virgen María sometiéndose a la voluntad de Dios. La mujer que conoce a su Dios procurará vivir agradando a su Dios, someterse a su Dios. Huye de las obras de la carne, las enemistades, los pleitos, los celos, las envidias, de usar tus encantos para lograr tus deseos, para torcer el brazo del hombre, el chisme, la fornicación y muchos otros pecados. Y busca ser una mujer llena del fruto del Espíritu, llena del amor, de la misericordia, de la benignidad, de la voluntad de Dios que Él ha revelado para ti y para tu vida. Mi amada hermana, Dios quiere que tú seas una mujer virtuosa. Y observad el ejemplo de estas mujeres, conociendo la voluntad de Dios, siendo frágiles en su contexto, no solamente físico, sino también como una esclava del Señor. ¿Qué hizo? Se sometió a su Señor. Conoció a su Señor a través de su palabra, pero también se sometió a su Señor. A cualquier hermano, a cualquier hombre de Dios que esté buscando una mujer de Dios, hallaría en estas gracias los dones más excelentes. Una mujer hermosa no solamente es una mujer con cierta talla, como se describe en el mundo, no es una mujer con cierto peinado. Si tienes el peinado lacio, si eres rubia, si tienes ojos de tal manera, si tiene el cuerpo de tal forma, entonces tú eres la mujer perfecta. Así se describe la mujer en este mundo. Si eres una mujer de éxito, trabajadora, con negocio, con una empresa, estudiosa, eres la mujer de éxito. Así se describe la mujer de éxito en el mundo. Sin embargo, el ejemplo que vemos en estas mujeres no se compara en nada con esa descripción que ya yo he hecho previamente. No se compara en nada. Observad a esta mujer de Dios, llena no de los favores del mundo y de los 200 cursos que hay que hacer, maestrías, etcétera, sino llena del favor de Dios, llena de la gracia de Dios, llena porque estaba llena, pues procuraba tener un carácter lleno del carácter de Dios, del carácter que agrada a Dios. Llena porque era una mujer que conocía a su Dios. Llena porque era una mujer llena porque conocía la voluntad de Dios y se sometía a esa voluntad. María era una mujer llena, pero no como el mundo lo expresa allá afuera. No como el mundo la pinta allá afuera. Usted observa una pintura, observa una foto, y es posible que el que haya pintado ese cuadro, en su mente, en su corazón, haya un estereotipo de lo que quiso expresar allí. El mundo tiene un estilo, un estereotipo de lo que es la mujer de éxito. Y qué lástima que muchas hermanas en la fe se han tragado la mentira del estereotipo del mundo. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Ignoran quién es Dios. No leen la Biblia. No estudian la Biblia. No conocen lo que es ser una mujer de piedad, virtuosa, porque no miran el ejemplo de las Escrituras. No miran a Sara como un ejemplo a seguir. No miran a Rebeca. No miran a Débora. No miran a María. No miran a ninguna de estas mujeres piadosas. No tienen, no están adornadas con el favor de Dios. Sus adornos son simplemente el colorete, las cosas que se ponen en la cara para dar una buena apariencia externa. Pero mamá, mi amada hermana, ¿cuándo la mujer creyente entenderá que estas cosas simple y llanamente no son el plan de Dios para una mujer piadosa? No son el plan de Dios. ¿Eso significa que una mujer no debe de estudiar? Claro que no, una mujer debe de prepararse. Porque mientras más preparada está una mujer, mejor puede servir. ¿Eso significa que una mujer no puede estar bonita, elegante? Tampoco estoy diciendo esto. Una mujer debe estar bonita, elegante. No debe estar descuidada. Porque nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Sin embargo, amados hermanos, ¿cuánto se ve que en el día de hoy hay un mayor énfasis en esas cosas que en un carácter piadoso, que un carácter humilde, que en reconocer su propia bajeza delante de Dios, en reconocer que la mayor bendición es conocer a Dios y someternos a Él? Queridas y amadas hermanas, yo quiero llevarlas a ustedes a meditar. Quiero llevarlas a ustedes a meditar. ¿Cuáles son las obras que te hacen brillar? ¿Las obras de la carne? ¿La envidia? ¿Los pleitos? ¿Los celos? ¿La murmuración? ¿El chisme? ¿La manipulación? ¿O es las gracias del Espíritu lo que adornan tu vida? ¿El amor, la misericordia, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, el gozo? Una mujer con estas gracias no es una mujer débil. No es una mujer débil. A cualquier hombre le encantaría estar con una mujer inteligente y humilde. A cualquier hombre le gustaría tener al lado a una mujer hermosa y sabia y piadosa. A cualquier hombre le gustaría estar al lado de una mujer que es una buena administradora, pero también que honra a su esposo. Amado hermano, es como dicen un proverbio: lo valiente no quita lo cortés. Una cosa no quita la otra. Quiero tomar simplemente esa parte. Una mujer hermosa y piadosa no son caminos diferentes. Una mujer piadosa con un carácter sabio y justo no puede estar desligado tampoco de una mujer bien capacitada y preparada. Para nada, amados hermanos. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde se está yendo el corazón de esta generación? ¿Qué están haciendo nuestras madres en el día de hoy? ¿Están criando mujeres piadosas o hombres con faldas? Hombres con faldas. Mujeres que van a estar descuidando sus matrimonios, sus hijos, para ir a romper brazos a la calle. ¿Qué es lo que están criando en el día de hoy las mujeres de hoy? Mujeres hiper preparadas e ignorantes de las escrituras, ignorantes de la verdadera piedad, ignorantes de conocer a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra generación? Mujeres tan preparadas, tan capacitadas, tan arrogantes, que no pueden someterse a la voluntad de Dios ni someterse a ningún hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra generación? ¿Cuál es el ejemplo bíblico que están mirando? ¿O no es el ejemplo bíblico? Practica la piedad y no la vanidad. Entonces, arreglarse, decorarse es vanidad. Si estamos hablando de algo pasajero, sí, como el yo peinarme. Entonces, ¿debería yo andar despeinado? No, no, hermana. Usted debe andar decorosamente, hermosa. Pero mi hermana, lea su Biblia. Conozca a su Dios. Llénese de las gracias de Dios. Es difícil convivir con mujeres no piadosas. Es difícil convivir con mujeres llenas de amargura, que nada más se quejan, se quejan, se quejan. Es difícil vivir con mujeres que no se someten a su autoridad, el cual es su esposo. Es difícil vivir con mujeres arrogantes, que a los esposos lo mandan a callar. Es difícil vivir con mujeres que prefieren comprar un perfume, un colorete de 5,000, 3,000 pesos y no estar con sus hijos. Y no estar con sus hijos. No darle seguimiento a sus hijos. No llevarlo a una natación. No motivarlos. No animarlos. Lo único que esta sociedad necesita para derrumbarse son mujeres 24/7 trabajando. Es lo único que necesita esta sociedad para derrumbarse. Que descuiden su hogar, que descuiden su matrimonio, que descuiden su familia. Y amados hermanos, yo no tengo ningún problema con el trabajo porque hay diferentes situaciones en las que hay mujeres que tienen que trabajar porque sus esposos, de forma irresponsable, no cumplen con su deber. Porque sus esposos las han desamparado. Porque sus esposos no tienen pantalones para trabajar y picar piedras si es necesario. Yo estoy bien claro que hay muchas mujeres que hoy están criando solas, que tienen que ser papá y mamá. Con vergüenza lo digo, pero con vergüenza no para con las mujeres, sino para con los hombres. Da vergüenza que hombres tengan los pantalones para tener más de una mujer y no para criar a sus hijos y para amar a su mujer y para soportarla en lo que hay que soportarle, porque también a ti te soportan. Sin embargo, conociendo eso, entendiendo eso, y lo entiendo, nuestra sociedad se quiebra porque no hay mujeres que están instruyendo con el tiempo necesario a sus hijos. No hay mujeres que están modelando con el tiempo necesario, no con la tontería esa de que tiempo de calidad, sino con tiempo a sus hijos, con sus vidas, con su ejemplo. Tristemente, muchas no lo pueden hacer. Tristemente. Practica la piedad y no la vanidad. Porque el objetivo de la piedad es que Dios sea glorificado. El objetivo de la vanidad es que tú seas aplaudida. Procura guardarte en santidad. La piedad te hará útil para Dios. La piedad para todo aprovecha, dice 1 Timoteo 4:8. No así la vanidad. No así la vanidad. Pero yo recalco, ¿Vanidad es estar decorada? No. Es tener un corazón inclinado a lo hueco, a lo pasajero, a sacando a Dios de toda la ecuación de tu vida. Si tú sacas a Dios de tu matrimonio, eso es vanidad. Si tú sacas a Dios de tu decoración, de tu belleza, y Dios no incumbe en esto, sino como tú te ves, como tú te sientas, eso es vanidad. Pero si al tú decorarte y ponerte hermosa, pones a Dios delante de ti y le dices, Señor, para tu gloria, ¿cómo me veo? ¿Estoy viviendo, vistiendo para ti, Señor? ¿Visto para ti, acordándome de mi prójimo? Por lo tanto, mi vestido es un vestido decoroso. Es un vestido que me permite sentarme tranquilamente. Mi forma en la que me comporto con mi esposo, con mis hermanos, mis hermanitos más pequeños, más grandes, es respetuoso, es amoroso, amo a mi prójimo como a mí mismo, los trato como yo quiero que me traten a mí. Una piedad práctica es necesaria. Cuando esta joven María conoció la voluntad de Dios, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que estas sean tus palabras, que este sea el anhelo de tu corazón, el que se haga la voluntad de Dios para tu vida. Pero mi amada hermana, la voluntad de Dios no está oculta, está aquí en su palabra. Está aquí en su palabra expresada, la voluntad de Dios no está oculta, está revelada. Para que conozcas a Dios, para que ames a Dios, para que Él te adorne con su gracia. Pero tú tienes que procurar ese adorno. Tú tienes que procurar que la piedad, que la santidad sea tu adorno. El decoro, la prudencia, la benignidad. Qué hermosa descripción. Vamos allí a Proverbios capítulo 31. Qué hermosa descripción. No de la mujer perfecta, sino de la mujer piadosa. Lo primero que hace este pasaje en el versículo 10 es preguntar, ¿quién hallará a esta mujer? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa es la primera, es lo primero que empieza. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No es una mujer vaga. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Carácter, fuerza, valor, trabajo. Miren todo lo que adorna esta mujer. Su familia está protegida. Su esposo está cuidado. Miren, hermanos, cómo adorna Dios a esta mujer. ¡Qué carácter! Es el carácter de las mujeres de Dios. Para el día de hoy. No para las mujeres de antaño. Para hoy. Para hoy, amados hermanos. Amadas hermanas. He aquí la tarea nuestra. Y es aquí el deseo de nuestro corazón. Que toda nuestra iglesia esté llena de mujeres piadosas. Mujeres sabias. Que se someten a la voluntad de Dios. Querida hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Caminas con Dios? ¿Andas a solas con Dios? ¿O tu comunión con Dios depende del devocional de tu esposo? ¿O tu comunión con Dios depende de las hermanas que te llaman para orar? ¿Tu comunión con Dios depende de lo que otro haga? Aviva tu espíritu delante de tu Dios. Humíllate delante de Él y confiesa tu pecado, amada hermana. Arrepiéntete de tu pecado, de esa dureza y frialdad ante tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de que no le buscas con todo el corazón y de veras, de que no creces en piedad y santidad más todavía. Arrepiéntete. Porque estás guiando a tu esposo y a tus hijos a una terrible debacle, tristeza, debilidad espiritual. Y cuando tu esposo quiera servir al Señor, tú serás el gran tropiezo. Y cuando Él te diga, voy a evangelizar, tú eres la que te vas a quejar. Vas a ser la Dalila que cortará las guedejas, los cabellos de Sansón. ¿Por qué? Porque no practicas la piedad. No andas en santidad. No conoces a tu Dios. Tú vas a ser aquella mujer arrogante que usa las armas de la carne para manipular a tus hijos y a tu esposo para hacer lo que tú quieras. Porque cuando no andas con Dios, serás muy hábil en las obras de la carne. Amada hermana, cultiva un carácter piadoso, cultiva la humildad, cultiva la santidad, cultiva la bondad, cultiva la misericordia, cultiva someterte a tu esposo, aunque sea un bruto. Recuerda que el que se humilla será exaltado. Si tú eres una orgullosa, Dios te va a humillar. Y usar al bruto. Ahora, si tú te humillas delante del Señor, Dios puede convertir ese bruto en un cordero, en una ovejita, en un buen pastor, en un esposo tierno y amante. Dios puede hacerlo, amada hermana. Aunque tú lo veas lejos, aunque tú lo estés mirando ahora de reojo y diga, bueno, ¿qué hay imposible para el Señor? ¿Qué hay imposible para el Señor? Entrégale ese bruto al Señor. Y ocúpate tú en la piedad y la santidad. Serás dichosa, serás alabada. Se levantarán tus hijos y te llamarán bienaventurada. Y tu marido también te alabará. También va a tener que hacerlo. Considera la santidad y la piedad. Es mejor llegar al cielo, amada hermana, siendo más parecida a Cristo, que llegar al cielo a pesar de nuestro descuido y de nuestro afán por desobedecer al Señor. Considera la sierva de tu Señor. Considérate la sierva de tu Señor. Conócele, sírvele. Conoce a tu Señor. Lee más las Escrituras, lee más libros de tu Señor. Guía a tus hijos a la piedad y a la santidad. Esa será la evidencia, esa será la señal para dar respuesta a los que te agravian, los que te desprecian. Que sea la piedad lo que calle la boca de los que te transgreden. Conoce más excelente a tu Señor. Mira su trato amable y tierno para contigo. Y entiende que Él cuida de ti. Entiende, mi amada hermana, que Dios cuida de ti. Dios tiene cuidado de ti. Conócele para que veas su cuidado. Conócele más. Imítale más. Sírvele más con gozo, con agradecimiento. Para que puedas oír de Él. Oír de Él decir, ella es una verdadera sierva. Ella es mi hija. Querida hermana, que Dios hoy te dé el regalo, la bendición. Uno, de confesar tu pecado. Si no has obedecido a Dios y su palabra. Dos, de formar, de crecer en un carácter humilde. En un carácter piadoso, santo, para la gloria del Señor. Por cuanto eres una sierva del Señor. Y en crecer, en conocer más a tu Dios. Y en servir más a tu Dios. Ocúpate en esto, amada hermana. Lo otro, déjaselo al Señor. Él va a ser el que te va a defender. Él va a pelear por ti. Amiga que me escuchas, hoy es un día especial. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que muchas madres celebran una fecha de esfuerzo y de trabajo por cuanto Dios les concedió ser madres. Sin embargo, hoy para ti es el día de salvación. Si eres madre, qué dichosa eres. Qué bendición has recibido. Pero recuerda que el Hijo de Dios descendió y se hizo hombre para que tú, mujer, te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Para que tú, mujer, te conviertas de tus pecados a Cristo. Para que tú dejes de pelear en tus propias fuerzas. Y confíes en el Señor. Confíale al Señor tu salvación. Confíale al Señor tu familia. Confíale al Señor tus hijos. Descansa ya. Descansa en los brazos de tu Señor y recupérate en tu Señor y renuévate en tu Señor. Hoy es el día en que Dios te llama a salvación. Hay un mayor don que tus propios hijos que Dios te quiere dar, y es su Hijo, el Señor Jesucristo. Él es el don inefable del cual hablan las Escrituras. El don inefable del mundo y de las madres y de los hombres. Es el Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado ese don inefable. Para que hoy tú seas salva. Dios quiere más para darte. Busca a Dios. Observa tu propia condición. Observa tu propio pecado. Observa que a pesar de tu pecado, Dios te adorna de favores. Pero nada de eso se puede comparar con el mayor de los favores, el Señor Jesucristo. Hoy es el día en que puedes recibirle. Si María, siendo una jovencita y virgen, recibió este favor, ¿por qué hoy tú no lo recibes? Recibe también tú ese favor. Y di como dijo ella, he aquí la esclava del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. He aquí yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Yo confieso mi pecado. Y te ruego, ten misericordia de mí. Clama al Señor. Y cual María, reconoce tu bajeza, tu pecado. Y ven a aquel que murió por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos, susténtanos por tu palabra. Que tu Espíritu tome tu palabra para traer sobre la vida de muchos hombres y mujeres un despertar espiritual. Oh Señor, regenera las almas de aquellas que aún no te conocen. Regenera las almas de aquellos que se endurecen contra ti. Y enternéceles. Y permíteles encontrar en Cristo perdón de pecados y vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.